Bienvenidos a Mestiza Cultura.
Mestiza Cultura.
Música, libros, cultura e información. Desde Santiago de Chile para el mundo, junto a Gonzalo Fouveré y Cristóbal González, en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el apoyo del Fondo de Fomento de la Música del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Quizás la culpa es
bien grande, pero con él no quiere... Buenas noches, mi gente, un sábado más, sábado 28 de julio, se nos va el mes, pero para que no se nos vaya el dinero, podemos hacer un bingo. Hoy día celebramos a Celso, San Celso, ese gran músico mexicano, Celso Piña, que nos ha hecho vibrar a todos con su cumbia, como Cumbia Poder. Llegó de Nueva York, ya lo dijimos hace varias semanas, pero aún está con el jet lag, pero aquí está, fuerte, potente, didáctico, humano, Cristóbal González Lorca, el poeta de Ñuñoa.
8 millones de historias tiene la ciudad de Nueva York, decía Rubén Blas el año 78, ahora creció la población.
Vi la foto que subiste el miércoles a tu Instagram, qué maravillosa foto, una foto melancólica, como echando de menos a tu familia, a tu gente, a tu tierra, a tu Salvador, a tu raza, a tu Ñuñoa rasca, pero hermoso.
Es una foto de reflexión.
Compañera, amiga comunicadora, periodista argentina, encargada de prensa en Chile, de nuestros amigos de Bersuit Vergarabat, parte del equipo estratégico de comunicaciones de la Cumbre del Rock Chileno. La invitamos en esta oportunidad para hacer juntos, junto a ella, el primer especial de rock argentino. En Mestiza Cultura, me pongo de pie, Alejandra Paz Miranda.
Hola, chicos.
Hola, bienvenida.
Por fin alguien viene a poner esta cuota, a bajar esta energía troglodita a este...
Una salvedad nomás. Socióloga, no periodista.
Ah, vamos aquí. Socióloga.
Mira, no lo sabíamos, qué interesante. Sí. Buenísimo.
Siempre pensamos que eres periodista.
Bueno, muchas gracias por venir a compartir con nosotros. A pesar de que eres sociólogo, eres una persona con mucha experiencia en medio, en el trabajo con bandas, en la parte estratégica, y muy conocedora, por lo que nos hemos dando cuenta conociéndote, ¿no?, de toda la maravillosa historia del rock argentino. Y eso es una excusa para poder hacer, digamos, este programa que vamos a hacer, repasando parte de la gloriosa historia y de toda la música que nos ha aportado Argentina en las últimas 3-4 décadas.
Hablemos de Soda Stereo y Gustavo Cerati. Jumber Vera, autor del libro del Sweet, dijo el 2004 a propósito de la partida.
2014.
Hoy estoy mortal hoy día. Si bien en vida Cerati ya era considerado una leyenda de la música popular de esta parte del occidente, ahora a partir de ahora se ha recordado como una figura revolucionaria, renovadora en la revolución del rock argentino en América Latina, pues su olfato vanguardista, su capacidad de reinventarse constantemente y de saber adaptar la idiosincrasia local a tendencias musicales del momento, se convirtieron en toda una universidad para la gente que venía y las subsiguientes generaciones de músicos. ¿Qué representó y cuál es el legado de Cerati para el público argentino y latinoamericano, crees tú?
Latinoamericano, te diría, sí. Yo. Mucha de la gente que no lo reconoció en vida, después de su muerte, se pudo dar cuenta que era una persona importante. Me pasó que el día que él falleció yo iba viajando a Buenos Aires. Sí. Y en el aeropuerto, acá en Arturo Merino Benítez, me encontré con un montón de gente de Chile viajando para el velorio,
despedirse.
Llegué ese día a la noche, yo vivo, o sea, mi departamento en Buenos Aires está cerca de donde lo estaban velando, empezó una tormenta esa noche terrible y había filas y filas de gente.
Miles de personas.
Y era para dar, uno daba una había dos escaleras, estaba en el centro, uno lo veía de arriba, una pasada, pero cortísima, pero una lluvia, una tormenta bonairense, terrible, y la gente se quería despedir porque finalmente se dieron cuenta que más allá que representara un rock más pop, más bonito, llevó a la Argentina por todos lados.
Bueno, Jumber dice que en otro texto que escribió, que para muchos de los argentinos que participaron de esos eventos fue muy sorprendente toparse con gente de otros acentos y otros lugares, y que fue también un instante para comprobar, digamos, el impacto regional que había tenido la obra de Soda Stereo y Cerati.
Es que la obra es grande, la obra sobrepasó a Cerati. O sea, Cerati podía tocar con una filarmónica, con unos chicos zapando, y su obra iba a estar siempre por sobre eso. Yo siempre digo, Cerati sonaba mejor solo que con Soda.
Bueno, ese es un punto de discusión. Yo tengo en mis manos el primer cassette de Soda Stereo, la edición chilena del año 84, que lo guardo desde esa época.
¿Cómo tienes eso vos, Cristóbal?
Es maravilloso. Y bueno, cuando se desató la sodamanía aquí en Chile, hace ya más de 30 años, ¿no? O sea, 34 años, que comenzó, digamos, toda esta explosión. Vamos a escuchar una canción del primer cassette de Soda Stereo, o el primer disco, Trátame Suavemente, acá en Mestiza Cultura. Escuchando Trátame Suavemente, del primer disco o cassette, formato de los años 80, ¿no?
No quiero soñar mil veces las mismas cosas, no quiero contemplarlas sabiamente. Esa es la parte que más me gusta.
Una maravilla la transversalidad de todas estas canciones. Trátame Suavemente fue versionada hace muy poquito por Mache del Bloque Depresivo, en un formato acústico folclórico. Hay un video por ahí dando vuelta, hecho por Anita Fuente. Muy lindo el video. ¿Perdón?
¿Qué le habrá dado la idea?
Ah, no sé, es una sugerencia, ¿no? Esta canción sí no es autoría de Gustavo, sino de Daniel Melero, ¿no? Colaborador de Soda Stereo. Y al respecto de esta canción dijo Melero, compuse esta canción mirando hablar al general Galtieri durante la época de la Guerra de las Malvinas. Escribí la letra, trátame suavemente, sobre un diario que tenía noticias de actualidad. Es una mezcla de canción de amor con ver a Galtieri hablando en pleno estado de violencia. Comentá que Galtieri fue un militar que tuvo un rol fuerte en la Guerra de Malvinas. El 86 fue condenado a 12 años de prisión por sus acciones en ella. Luego fue indultado por Menem, pero el 2002 fue detenido por crímenes de lesa humanidad. ¿Podemos, Ale, hablar un poco del contexto en el que se escribió Trátame Suavemente y surgieron estas bandas, Soda Stereo, Virus, GIT? Me refiero como a los últimos años de la dictadura argentina, a la postdictadura, cuando el régimen se acababa, como decía Soda Stereo. ¿Esta efervescencia musical se liga de alguna manera a ese contexto social?
Absolutamente. Algo terrible que dejó la dictadura fue Malvinas. Y la sociedad argentina necesitaba héroes.
Referentes culturales.
Los chicos de Malvinas fueron muy maltratados. Los milicos se los llevaron con la promesa de que iban a volver siendo héroes a la Argentina. Finalmente morían de hambre, mientras los generales tenían grandes cenas. Ellos morían de hambre y cuando los trajeron de vuelta a la Argentina, los trajeron de noche, escondidos sin que nadie vea que los chicos llegaron. Entonces, creo que un poco el rock, el arte, se adelanta y se transforman en los héroes de estos chicos, de esta gente, de las madres. Fueron la voz, fueron los antihéroes, yo diría más bien.
Que la nueva generación iba requiriendo. Bueno, justamente a fines de la dictadura hubo un evento llamado Rock por las Malvinas. El grupo Virus, que ahí vemos el vinilo, se negó a participar en este evento. Los hermanos Moura tenían un hermano mayor ejecutado político, entonces ellos no querían colaborar en nada con el régimen. Julio Moura, el guitarrista, dijo: fue una propuesta que nosotros nos sentimos muy desagradable. Se trató de hacernos creer que era para ayudar a la recuperación de las Malvinas, pero terminó siendo un fraude. Recordemos que los insumos recogidos en ese evento no llegaron a los soldados, ¿no? Yo hace poco vi una portada de una revista argentina de la época, oficialista, salían los soldados y el título decía: estamos ganando. ¿Es Malvinas el engaño de esta guerra y estos eventos una herida abierta, un punto de discusión incluso, no solamente de la historia, sino dentro del rock argentino?
Hasta el día de hoy, la tasa de suicidios de los sobrevivientes de Malvinas es grandísimo. En cualquier marcha, de cualquier cosa, vas a encontrar siempre a un participante de Malvinas, porque es una herida que está abierta. Está abierta.
Están presentes en la Casa Colorada, cuando uno va a visitarla, están ahí en su lugar.
Es que hay mucho dolor, mucha muerte post-Malvina. Como te digo, la tasa de suicidio no tengo la cifra, pero es altísima.
Hablemos de la valentía y de la coherencia del grupo Virus, ¿no? De negarse a ir a ese show, lo que eso implicaba, y del coraje también de Federico Moura, ¿no? De asumir abiertamente su homosexualidad aquellos años, mediados de los 80.
En dictadura, asumir cualquier cosa viene a ser un acto de rebeldía y de valentía. Pero sin embargo, esos son los momentos en que surgen también los valientes. Se escuchan voces. Para mí es un valiente, si yo tuviera que analogarlo a alguien acá que no es de la música, diría que es como un Lemebel. Esa persona que ante todo tiene valentía para hablar, ya sea de que esté hablando de música, de rock o de literatura.
Pedro Lemebel dijo: entre toda esta Babilonia del rock porteño, surgen en la década de 70-80 dos grupos de rock marcadamente gays por la parada coliza de sus vocalistas. Los Abuelos de la Nada, con Miguel Abuelo en Malla de Seda, y Virus, con Federico Moura. Más gótico, más new wave. Todo Buenos Aires vaciló la fusión pop de estos grupos, sin darle mayor importancia a la evidencia marica de Miguel y Federico. Tampoco sus letras eran suficientemente homosexuales, más la interpretación. Ciertos vientos latinos que adorzaron el timbre eléctrico de los temas, cierto vacilón reggae, cierta cadencia trola al poner la voz, al cantar. En Taxi Boy,
Hotel Savoy y bailamos.
Casi ambiguos, nunca tan locas, aunque Miguel Abuelo era un espectáculo aparte, meneando la cola con el aullido de sus fans. Parecía que después pasaba la piba triste, con luego tú llegaste, me miraste y me dijiste: loca, estás mojada. Bueno, pero canta la Cristóbal, porque esa yo no la puedo leer así, que fome, ¿no?
Luego tú llegaste, me miraste, me dijiste: loca, estás mojada, ya no te quiero.
Para Federico Moura, en cambio, el estilo cool le quedaba mejor, a su loca más controlada, más estetizada por el rigor negro del pop inglés. Ambos eran parte de la familia rockera argentina y también sus hermanos entraban en la ola rosa que amanaba de las bandas. Se hablaba de los hermanos Moura, cuando la visibilidad de Virus y Los Abuelos decía la pose marica de su vocalista.
Debe ser por la costumbre medio siciliana de los Che, que hasta la vanguardia arman familia, dice el MML. Escuchamos a Virus, sin disfraz, acá en Mestiza Cultura. Seguimos acá en Mestiza Cultura, estábamos escuchando a Los Virus con Sin Disfraz en el concierto en vivo 30 años de locura, ¿no? Ya no con Federico Moura, sino con Marcelo cantando y homenajeando la figura ausente de su hermano. Un gran disco en vivo que lo recomiendo absolutamente. Estamos repasando un poco la historia del rock argentino junto a Alejandro Paz Miranda, que es conocedora y especialista. Está muy entretenida la conversa. Ale, me gustaría
Periodistas de hoy. La nombramos periodista.
Exacto. Me gustaría que habláramos un poquito del libro Corazones en Llamas, ¿no? Que Gonzalo ha leído bastante. En la página Me Gusta Leer se dice: este libro son las crónicas de la maravillosa década 80 en el rock nacional, un libro emblemático, fresco, subjetivo, que cuenta las historias fundacionales, no solo de músicos, sino de artistas, de escenario y público, de una generación que cambió el rumbo en la cultura y la sociedad argentina. Este es un libro que en la portada aparece en un sillón Cerati, Fito, Charlie, Fabiana Cantilo, que la producción fotográfica de esa sesión, hay toda una mitología, muchas historias respecto a cómo fue esa sesión. Entiendo que Charlie, por ejemplo, lo internaron el día siguiente, fue toda una locura, ¿no? Esa situación. ¿Tú ubicas ese libro? ¿Qué te genera?
Sí, No, yo no lo he leído, pero sí he tenido referencia. Bueno, Charlie siempre está a punto de ser internado. Eso puede pasar en cualquier momento.
Viene saliendo.
Claro, viene saliendo. pero sí, lo que se generó es lindo que se tome y que se escriba, porque hay una cosa de zapada, de sensación de zapada eterna en el rock argentino, en la música argentina. Allá es distinto, acá como que cada banda, cada ritmo tiene su grupo. Los que escuchan cumbia no escuchan metal, los que escuchan metal no van al reggae. Allá no, allá puedes tener a la renga zapando con los auténticos decadentes.
La gente se encuentra más.
Y se encuentra en la música, no está tanto el metalero, el hopero, no está tan marcado eso. Y me gusta. Ah, maravilloso.
Esta es la portada, se la estoy mostrando a Alejandra.
¿Tú leíste ese libro, no, Gonzalo?
Lo leí hasta la mitad, pero es que tú sabes, pues, a mí se me va lo
las
músico.
Inconstancias.
es que de repente me aburro. No, pero las personas que lo escribieron son súper egocentes, entonces le pasa mucho a las personas que escriben libros, que hablan y si van a su ego, entonces de repente...
Más de ellos que de los retratados.
En la mitad te aburrí y tenés que dejarlo ahí porque ya te saturaste y empecé a, no sé,
es
leer
que la gente que tiene historia con músicos en generalmente quiere contarla.
Claro,
yo
claro.
Con tal, se pasa eso. Pero de todas maneras es importante el rescate de ese punto de encuentro que se materialice, porque creo que es buen ejemplo para otros países, para otros escenarios musicales.
Bueno, quiero que hablemos un poquito también acerca de Sumo, interesante banda del post-punk, ¿no?, de rock argentino, liderada por el italiano Luca Prodan, autores del mítico tema Mañana en el Abasto. Luca dijo, prefiero el Abasto, posiblemente porque allí la gente es un poquito menos porteña. Viví un tiempo en el Abasto y aunque hablo raro y me he visto raro, me aceptaron rápidamente. Ahora cada vez que vuelvo a una fiesta, me saludo hasta el barbero,
¿no?,
y el carnicero. Hay buena onda. Vamos a escuchar una canción del grupo Sumo y comentamos la vuelta acá en Mestiza Cultura. Vamos con Mejor no hablar de ciertas cosas. Sumo acá en Mestiza Cultura.
Shut up! se entrega. ¡Pero no! Mejor no hablar de ciertas cosas. Yo, la flor, saltando, fugitivo, no, 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 no.
Seguimos acá en Mestiza Cultura, estamos en la segunda media hora de este especial de rock argentino. Cerramos la pauta, o sea, la media hora anterior escuchando a Sumo con Mejor No Hablar de Ciertas Cosas. Una banda emblemática, Sumo, ¿no?
Sí, absolutamente, referente. Luca, referente hasta el día de hoy.
Con su propuesta vanguardista.
Vanguardista, estética, punk. O sea, el rockero argentino sucio, con la remera rota, borracho, es Lucas, un millón de veces.
De alguna forma Sumo antecedió ciertos movimientos donde después estuvieron, qué sé yo, los Divididos, las Pelotas, lo que se habla un poco también de el rock chabón o rolling, etcétera, que eso ya es posterior, ¿no? Pero sí hubo una interrelación potente entre Sumo y los Redonditos de Ricota. De hecho, mejor no hablar de ciertas cosas, el texto es del Indio Solari, ¿no? Y me quería tener un poco eso, ¿no? ¿Qué representaron los Redonditos de Ricota en Argentina? O Gonzalo, ¿quieres leer un texto acá de el libro de Pettinato sobre Sumo?
Sid Vicious era un idiota. Bueno, Lucas, cortala. En serio, era un tarado, un boludo, impresionante. Yo lo conocí, ¿en serio? Sí, lo conocí, era un idiota. Que no podía decir ni dos palabras, que no sabía tocar nada de nada. Se creía, no sé, un boludo tipo Gil. Bajaba los ojos, fruncía la cara. A la mierda, los Pistols.
Recreación de diálogos de Sumo entre Pettinato y Luca Prodan. Hablemos de los Redonditos. ¿Qué representan el rock argentino?
Hoy en día, un vacío que no se llena con nada. Si bien ha habido una constancia en grupos nuevos que han ido saliendo y que han ido retomando, creo que hay dos hitos grandes en la música, en el rock: los Redonditos, el vacío que dejaron, y Cromañón. Después de Redondito y Cromañón, nada volvió a ser lo mismo, los conciertos ya no son lo mismo. Por algo el Indio tiene la convocatoria que tiene, o sea, es las misas del Indio son gente buscando algo que ya no está.
La última convocatoria, había discusiones políticas en la televisión de si la querían hacer o no la querían hacer, o sea. Después, no sé si el Indio o alguien de la prensa argentina subió una foto que era era como un carnaval, era como un zambódromo de millones de personas dentro de un estadio.
Es que fue muchísima gente, sí, muchísima gente. Entonces, hay un tema con la seguridad, que por ahí ninguna ciudad, ninguna municipalidad quiere hacerse cargo de lo que pueda llegar a pasar, porque la migración de gente... allá se viaja mucho por la música. No sé si ustedes ven, por ejemplo, cuando la Renga viene a tocar a Chile, vienen buses de Buenos Aires, de La Rioja, de Córdoba, y allá se viaja mucho para ver al Indio.
Estamos hablando de este episodio del Indio Solari, ¿no? El que convocó mucha gente, muchísima, que hubo una persona que falleció, sí.
Pero ojo, uh-huh. Eso fue algo muy mediático. La persona que falleció tenía un problema cardíaco anterior, sí. no tuvo que ver con el concierto.
Claro.
Digamos, podría haber fallecido antes de vuelta después a casa.
Se dio en ese contexto y se utilizó un poco.
Exacto, se utilizó absolutamente,
claro.
Absolutamente.
Bueno, que los políticos agarran, pero...
Para un lado o para el otro se usa, claro. Ale, me gustaría que habláramos un poco, ligado a Los Redondos, de la figura del escritor Enrique Sims, ¿no? En El Ciudadano escribieron: en Argentina es un personaje muy reconocido por haber fundado y dirigido Cerdos y Peces, la revista. Tiene un lugar en la historia del rock argentino por haber sido monologuista de Bersuit, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, entre otras bandas. Pero en Argentina transitó entre el under y el reconocimiento. No fue el que le hubiese deseado. El mayor momento de posición y fama en la vida de Sim fueron los 5 años que vivió en Chile. Acá escribió en The Clinic y hizo hartas cosas. ¿Cuál dirías tú que fue su aporte, ¿no? Y el de Cerdos y Peces al rock y la contracultura argentina.
Claro, es que Enrique tiene esa cosa de repente muy popular y de repente estar muy en el under, como decía. Yo creo que el aporte de él tiene que ver, más allá con lo que escribió en The Clinic, escribió cosas muy buenas. Con el diálogo que él generó con la música. Él es muy amigo de Juan Subirá, por ejemplo. Él generó un diálogo con los músicos que permitió...
¿Un diálogo literario, digamos?
Un diálogo literario en otro nivel. Hablo de música, no desde el periodismo, no desde lo que hacemos nosotros, sino que desde algo más intelectual, más artístico. Y eso perfiló gente. Después de conversar con Sims, mucha gente llega a escribir. A concretar.
A desarrollar otros textos, otras búsquedas. Hablemos de dos grandes de la escena, a Andrés Calamaro y Los Fabulosos Cadillac. Calamaro produjo el segundo disco de Los Fabulosos Cadillac, y Calamaro y Los Cadillac son amigos hasta hoy. ¿Qué representan estas dos figuras dentro de la historia de la música argentina?
Bueno, Calamaro, yo creo que por lejos lo mejor que hizo fue con Los Abuelos. ahora ya está mutando, no sé, la edad los hace poner más pop.
Calamaro es autor de Mil Horas, que mencionábamos un rato, ¿no?
Sí.
Y él la canta también, claro.
Él la canta, sí. Con Los Abuelos.
Sí.
Con Los Abuelos.
Con una voz más adolescente, porque Calamaro es más joven que Los Abuelos.
Exacto, claro. Exacto. Nada, Calamaro es el poeta por excelencia. Es de esos artistas que se puede dar el gusto de hacer lo que sea. Vino acá a hacer un acústico al Movistar Arena. O sea, imagínate, un acústico al Movistar Arena. Es el sinsentido. Pero uno quiere escuchar la poesía de él una y otra vez. Y bueno, los Cadillac son un poco como los Decadentes. Tienen, bueno, si bien más políticos, mucho más políticos, son la fiesta siempre. Van a ser la fiesta eterna. No hay fiesta sin los Cadillac.
Escuchamos la canción Vasos Vacíos de Los Fabulosos Cadillac en la versión de Andrés Calamaro en el disco tributo a los Cadillac en la edición de National Records.
Solo sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. Ya ves, estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche. Tal vez lo puedas entender. Que no me importa poner las letras, solo me importa mi querer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Ay, viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre, siempre habrá vasos vacíos con agua de la ciudad. La nuestra es agua de río mezclada con mar. Levanta los brazos, mujer, y ponte esta noche a bailar. Que la nuestra es agua de río mezclada con mar. No sé bien qué día es hoy. Solo sé que te mucho esta noche. Ya ves, estoy solo otra vez. Siempre habrá vasos vacíos con agua de la ciudad. La nuestra es agua de río mezclada con mar. Levanta los brazos, mujer, y ponte esta noche a bailar. Que la nuestra es agua de río mezclada con mar.
Seguimos acá en Mestiza Cultura, suenan de fondo Los Auténticos Decadentes y estábamos escuchando una maravillosa y sentida versión de Andrés Calamaro, el mejor Andrés Calamaro, versionando y homenajeando a sus amigos de Los Fabulosos Cadillacs con esa hermosa canción Vasos Vacíos, que originalmente Los Cadillacs grabaron junto a Celia Cruz. Me gustaría que habláramos un poquito del Festival Cosquín Rock, del Fernet, ya vamos a hablar.
Pensé que íbamos a tomar.
Sí, pucha, nos faltó la producción. La próxima. Los Fabulosos Cadillacs que estuvieron en el 2017, ¿no? En Cosquín Rock, por primera vez. En Clarín dijeron: el de los Cadillacs en Cosquín fue uno de los mejores shows que alguna vez haya visto en los 17 años del festival. Populares, sofisticados, LFC demostraron una vez más que es una banda de una sola pieza, aunque caleidoscópica. La suma de sus distintos egos, bagajes, recorridos, talentos componen una firmeza ideológica que no solo no necesita ser panfletaria, sino que al mismo tiempo despierta en baile los cuerpos de quienes los ven. Hacia el final, mientras Vicentico ya estaba saliendo del predio en una van, Cianciarulo y su bajo despidieron a la audiencia con el himno nacional argentino. ¿Qué opinión tienes de este gran festival y cómo ves su llegada a Chile en octubre?
Bueno, a mí Cosquín me encanta, me lleva a la a mi mejor momento de juventud. No, es increíble porque tenés es un festival realmente lindo para los que han ido. Tiene que ver con estar, con compartir la música, el rock, eso que va a la van por el predio. Su llegada a Chile me alegra porque siempre me va a alegrar que haya más espacio para tocar. Pero lo veo con reticencia, uno porque el formato no puede estar más alejado del formato original, está alejadísimo.
Porque está en el centro de la ciudad.
En el centro de la ciudad, son dos días, pero no hay campo, no hay predio, no hay pasto, la gente no se va a quedar ahí. Creo que la gente no conoce Cosquín, más allá de los que estén en el medio, un par de periodistas, pero la gente no sabe lo que es Cosquín. Versus Lollapalooza, que hace la misma productora, que es una réplica exacta y perfecta. Yo considero que más allá te guste o no Lollapalooza, quedó perfecto, es la esencia de Lollapalooza. No sé si se logra eso con Cosquín.
En Perú no se logró, en Perú fue Cosquín Rock. Y claro, músicos de allá me terminaron contando en un bar, lo estoy contando a una infidencia, pero estaban borrachos, así que
no importa, no vale.
Estábamos ahí y me dijeron, estos brothers de la producción de Cosquín nos terminaron regalando 100 entradas por banda, 150 entradas por banda de las que estábamos contratadas de Perú, más la extranjera. Bajaron alguna extranjera, esperaban 40.000 personas, vendieron solo 4.000 entradas. Entonces fue un fracaso absoluto. Terminaron haciéndolo en un día más que...
Es que Cosquín no se conoce. Cosquín claro. No se conoce porque... por, de última, si fuera un festival que es en Capital, en Buenos Aires, pero es en Córdoba, en un lugar alejado. Entonces la gente no conoce Cosquín y le están vendiendo a una marca que no tiene nada que ver con lo que de verdad es. Ojalá funcione y ojalá traiga muchas bandas. Yo soy fan de que haya mil festivales y conciertos todo el tiempo, pero veo que el formato tiene el nombre, que es el nombre de un lugar, y nada del formato.
Bueno, yo tuve la oportunidad de compartir con el director de Cosquín, ¿no? En Nueva York, conversamos un poquito este tema, y claro, él comentaba que en el fondo hay una onda, hay un interés por el festival original, que hay gente de distintos lugares que va y que quiere participar de esa experiencia, y que a partir de lo mismo surge la iniciativa de tratar de llevarlo a otros lugares, ¿no? Obviamente que se generan, digamos, estas dificultades en términos de que... cómo mantener un poco la esencia, cómo mantener un poco la esencia, si se va a lograr, si la gente va, lo va a identificar, va a responder. Yo creo que es un proceso, ¿no? De ensayo y de error. Probablemente quizás los primeros que se hagan internacionalmente, hay un proceso como de acomodación, de adaptación a la idiosincrasia de cada lugar.
Claro, sí, puede ser con el tiempo. Si me decís que puede ser en espacio Broadway, después dos días, tres días, puede que ande mejor la idea. Y si va a servir para que artistas chilenos se muevan en la Argentina y argentinos se muevan acá, con eso ya yo me doy por pagada.
Bersuit Vergarabat celebra 30 años de trayectoria. Vamos a hablar de eso y vamos a escuchar una canción de Bersuit Vergarabat que se llama La Soledad, acá en Mestiza Cultura. Y a la vuelta conversamos acerca de ellos y de sus planes acá en Chile.
Asuste este instante de sinceridad. Mi corazón vomita su verdad. Es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar, la urgencia o la soledad. La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar tu naturaleza divina. La urgencia ganó esta vez, dispuesta a penetrarte, prepotente y altiva. Por la noche la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Y por las noches la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Su alma a una brutal represión, esperando apaciguarse, o confía en el paso del tiempo como otra solución para encontrar la calma. Pero te pone loco en las noches, rogando entrar en los confines más oscuros. Después te arrodillas ante el amor maternal, suplicando ternura. Por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Que por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Espera por ti, espera por él, espera por mí, también por aquel. Espera por ti, por él, espera por mí, también por aquel.
mástil de este naufragio. A ver si alzando las copas forajidas viene un cielo de enfermeras para lamer sin asco las heridas. De amor.
En la soledad desespera.
A ver si viene del cielo.
Otra noche en la soledad desespera.
Una enfermera del amor.
Otra noche en la soledad desespera.
A ver si viene del cielo.
Otra noche en la soledad desespera.
Una enfermera del amor.
Otra noche en la soledad desespera.
A ver si viene del cielo.
Otra noche en la soledad desespera.
Una enfermera del amor.
Otra noche en la soledad desespera.
A ver si viene del cielo.
Otra noche en la soledad desespera.
Una enfermera del amor.
Estábamos escuchando La Soledad del grupo Bersuit. Alejandra trabaja con ellos, 30 años está cumpliendo Bersuit Bergarabat y vienen a Chile dentro de poquito. ¿Qué nos puedes contar, Ale? ¿Cómo se viene eso?
Se viene increíble. Yo estuve en el show de partida de la gira a los 30 años. La verdad que para mí la banda está en su mejor momento. Están impecables. Cuando uno dice esa banda que suena impecable en todo sentido... el último disco es maravilloso, es un disco muy versuitero, de esos que lo terminaste de escuchar y decís, se terminó el disco y escuchaste un montón de canciones. Se viene una fiesta como siempre, pero también una fiesta política, militante, y lo que es Bersuit, la fisura siempre. Es una gira por Chile, varias ciudades de Chile, con dos fechas en Santiago, en Club Chocolate, el 31 de agosto y el 1 de septiembre. Va a ser un repaso de todos los grandes temas de la banda, los temas íconos, y también de La Nube Rosa, que como te decía, es un disco muy potente, muy potente.
Bueno, el 2016 los Bersuit estuvieron acá en Santiago de Chile, presentaron La Nube Rosa, participaron en el aniversario de Santa Feria, los 10 años, fue una instancia en la cual demostraron, digamos, toda la potencia, la vigencia en colectivo, digamos, de esta agrupación. Entiendo que también van a estar en Quilpué, ¿no?
En Quilpué, en Trotamundos.
En Trotamundos, que es un espacio que se ha abierto mucho para la música ya, claro, en la Quinta Región Interior.
Pasa que Bersuit es una banda súper transversal en edad. Hay muchos papás que van con los hijos a ver a Bersuit porque tiene muchos himnos. Tiene muchos himnos y es muy contingente en sus letras.
Ale, en este rato hemos hablado principalmente, digamos, de hitos musicales, históricos, de luces principalmente, pero como mencionábamos hace un rato, han habido momentos de sombras, ¿no? Cromañón fue uno, la situación de Cristian Aldana con el otro yo, ¿no? Que él ahora está preso y va a estar muchos años preso, ¿no? Por la situación de abuso de menores. ¿Qué lecciones ha sacado el rock argentino, ¿no? De estos dos sucesos trágicos que les ha tocado vivir.
Lecciones, por el momento, yo creo que lo de Aldana es la punta de un iceberg que va a generar muchas más cosas en la Argentina, en Chile, en todos lados. Creo que es un proceso que recién se está empezando a vivir. Como en todos los rubros, no solo la música.
Es un punto de quiebre.
Acá en Chile está fuerte el audiovisual, pero creo que es cosa de tiempo para que estalle en la música. Lo de Cromañón es terrible, porque finalmente hasta el día de hoy se discuten las responsabilidades. Yo creo que si hay un aprendizaje, tuvo que ver más con la gente que trabaja en el medio. Los técnicos se pudieron reunir, los técnicos se profesionalizaron, se sindicalizaron.
Había un cambio de enfoque, digamos.
Un cambio de enfoque, de no trabajar en negro, de no trabajar bajo cualquier condición. Pero la discusión de la responsabilidad es hasta el día de hoy. O sea, hay muchos que crucifican al Pato Fontané, otros que la música no mata, liberen al Pato, pero el dolor por los chicos que murieron está ahí.
Bueno,
y
Chaván que falleció preso, ¿no? De alguna manera, Luca Prodan como que se adelantó 30 años hablando de Sergio Omar, ¿no?
Es que es terrible el porque dinero, él es un chico, era una persona que hizo mucho por la música.
Muy querida, un símbolo dentro del rock.
Un símbolo del rock argentino. Y pasó esto, yo creo que se juntaron muchas cosas y fue la tormenta perfecta. Eso fue lo que pasó con Cro-Magnon. Particularmente me parece lamentable que él haya muerto preso, porque son muchas cosas que andaban mal, muchas cosas en la música en general.
Bueno, en el recuerdo de nuestros corazones van a quedar siempre las obras, las canciones, las producciones de los artistas que nos han acompañado durante todo este tiempo. Estos sucesos son instancias en el fondo para reflexionar, para aprender, para que como comunidad latinoamericana no repitamos los mismos errores. Alejandra, te damos muchas gracias por venir a compartir con nosotros.
No, gracias a ustedes,
tu experiencia,
siempre.
Tu conocimiento, tu percepción de todas estas historias. Gonzalo, no sé si quieres decir algo antes que se acabe este
Quiero
programa.
Quiero contar a la gente que se está realizando en este momento, partió desde las 12, hoy día sábado 28, de las Feria de Ska, Artes y Oficios, pero desde las 8 para adelante va a haber música en vivo, así que a todos los que están parqueados ahí escuchando la radio y quieren salir a carretear, a Nathaniel Cox, les doy el tiro. Nathaniel Cox, 1908, Metro Franklin, pueden entrar, 2 lucas la entrada, y van a ver bandas de Ska, quizás pueden llegar a un poco de la feria, y eso, una invitación buena al Ska.
Bueno, saludo a toda la gente que escuchó y nos vamos con unos últimos acordes de la mítica banda Los Auténticos Decadentes. El Murguero, se viene el Tuta Tuta. Muchas gracias, Ale, por venir.
Gracias, chicos.
Mestiza Cultura.
Mestiza Cultura.
Música, libros, cultura e información. Desde Santiago de Chile para el mundo, junto a Gonzalo Fouveré y Cristóbal González, en Radio Universidad de Chile. Este programa contó con el apoyo del Fondo de Fomento de la Música del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.
Quizás la culpa es bien grande, que con él no quiere conversar. Disculpa si soy muy directo.